nadie ni me voy a poner tampoco en más compromisos de los que no puedo.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, este entrañable programa se puede seguir en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín Reto Federito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, entrañable Corrochano?
Son muy entrañables todos.
Sí, sí.
Oye, que,
buena gente, Juan.
¿Qué estamos buscando esta semana, Pedro? ¿Qué estás buscando?
Pues estamos buscando, como está el torneo del caos.
Sí.
Empieza la Copa del Rey. Sí, pues hay que buscar un boxeador. No tiene mucha relación, pero sí que tiene relación el caos. Que es el,
y lo has hilado bien, torneo del caos, claro, deporte del caos.
El caos, exactamente. El caos es con lo que acaban los combates si un jugador, digo yo.
Si un boxeador
se queda noqueado y no puede levantarse.
Por la vía del cloroformo que decía Ugarte.
sí, nada entrañable, por cierto.
Nada entrañable es eso.
Eso es cloroformo. Bueno, pues estamos buscando uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y la pista que dimos ayer es que se retiró como boxeador siendo campeón del mundo. Y la pista de hoy es que su primer, o sea, cuando accedió al título del mundo, lo hizo donde los grandes gladiadores, en Roma. En Roma fue donde por primera vez este boxeador se proclamó campeón del mundo.
Muy bien, Roma fue el sitio en el que se proclamó por primera vez campeón del mundo.
Campeón del mundo.
El boxeador que busca Pedro Martín. Pedro,
¿qué?
Un abrazo entrañable, un abrazo.
Ah, adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre si Messi merece o no el Balón de Oro que le acaban de dar.
¿Es justo o no es justo este Balón de Oro para Messi, este octavo Balón de Oro?
Pues joder, yo creo que está bien dado el Balón de Oro.
Vale,
a mí me parece más determinante Messi en la consecución del título más grande que hay en el mundo del fútbol, que es un Mundial. Y yo antes que a Haaland, por ejemplo, se lo hubiera dado a Rodri, que me pareció más determinante en los momentos claves de la temporada para el City.
Bueno, mi pedrada es que yo a jugador que se va a una liga menor, sea Estados Unidos o Arabia, no se lo daba. Pero eso es una pedrada mía. Si hay que valorar lo que han ganado los jugadores esta temporada, a mí me encaja que un tipo que ha ganado el Mundial gracias a su participación se lo merece.
Justísimo, justísimo. Para mí el Mundial es el torneo máximo. El mejor jugador del Mundial fue Messi, merece ganarlo. Me hierve la sangre que en 2010 el criterio fuese distinto y no se lo llevase Iniesta.
Firmo todo lo que ha dicho Elías. El año que lo ganó Cannavaro, me di cuenta que el Mundial es lo único casi que importa en los años de Mundial. Con lo cual, con ese criterio, hay que dárselo a Messi, sin duda.
Para mí el mejor jugador de la temporada fue Haaland. Yo se lo hubiera dado a Haaland.
Para mí es completamente justo. Se va a acabar. Este año quedará en la historia como el año del Mundial de Messi. Por lo tanto, creo que el Balón de Oro debe.
8 balones de oro, Leo Messi. Pues preguntamos por eso, por este último. ¿Qué les parece a la gente en arroba deportes COPE, Asenjo?
Una entrañable encuesta para este entrañable programa. ¿Merece Messi este Balón de Oro? Estamos camino de 1.300 votos y de momento el 57% dice que no, que el argentino no merecía el Balón de Oro que le dio ayer France Football.
Muy bien, pues eso lo vamos a hablar ahora con un personaje muy entrañable que nos atiende entrañablemente durante los últimos años. Vamos con ello, en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Pues seguimos aquí en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid, donde ha salido tímidamente el sol, cosa que se agradece, sobre todo los que llevamos hoy en este día tan especial unas cuantas horas al aire libre en la calle, y donde sigue habiendo gente, aunque eso sí, mucha menos que esta mañana, pero están aquí porque quieren ver la salida de los Reyes cuando termine el almuerzo que está teniendo lugar en el interior del Palacio y que la Casa Real ha ofrecido a las autoridades con motivo del 18 cumpleaños de la princesa Leonor y su jura de la Constitución. Comida, almuerzo, que continúa a esta hora. En el interior del Palacio Real está nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Conocemos el menú, Carmen, como curiosidad?
Pues conocemos, y la gente no va a tener que esperar mucho, ¿eh? Que lo sepan, que ya vamos por el café. Ya vamos por el café.
Espera, que lo voy a decir.
En este momento. Sí.
Señores, que van por el café. Que van por el café, para que lo sepan, porque no paran de preguntarnos cuándo termina, cuándo
pues
termina la
pronto,
comida.
Ya pronto.
Pues en unos minutos. Termina
sí,
la comida,
previsto
para que lo sepan.
El almuerzo acabara a las 4:45, pero te digo que acabo de ver que el almuerzo ha terminado, que hasta ahora ¿sí? ya los 150 invitados han podido disfrutar de un consomé de pularda, de unos salmonetes con sofrito de tomate y de lo mejor, por lo visto, la mousse de chocolate de postre que han tomado. Ahora mismo es el momento del café. Este almuerzo ha tenido lugar pues después de la imposición a la princesa Leonor del collar de la Orden de Carlos III, de su discurso, de que interviniera también el presidente en funciones y el rey. El almuerzo ha tenido lugar en el comedor de gala, en el comedor de honor, en el que vienen también los jefes de Estado y de Gobierno, en el que son recibidos. Se ha utilizado la vajilla de don Juan Carlos y doña Sofía y la cubertería de Alfonso XIII, y la princesa Leonor, su hermana la infanta Sofía, los reyes han ocupado una mesa de 12 personas, ellos cuatro, la princesa sí. Leonor sentada entre los dos padres de la Constitución, entre Miguel Herrero de Miñón y Miguel Roca,
¿no?
Sí, y luego pues completaban la mesa el presidente en funciones, presidentes del Congreso y del Senado, presidentes del Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y también el líder del Partido Popular. Todo eso era la mesa presidencial, digamos la de los 12, la de la familia real.
Bueno, como decías, la comida, el almuerzo acaba de terminar. Se supone que en breve ya empezarán a salir porque esta tarde también hay agenda. Eso sí, en este caso, agenda ya privada, ¿no, Carmen?
Sí, la agenda ya por la tarde se traslada desde este Palacio Real, donde, por cierto, cuando han llegado les han recibido un grupo de niños y han cantado el cumpleaños feliz a la princesa
Leonor.
Claro,
es que les hemos visto,
sí,
Carmen, a los niños. Claro, nosotros
sí.
Sabes que estamos en el exterior, tú has tenido la suerte de estar pisando alfombra y moqueta,
sí.
Que no cualquiera puede entrar al Palacio Real. Nosotros estamos fuera y hemos visto a los chavales, que eran muchísimos, y lo hemos comentado en antena, y nos hemos imaginado que efectivamente iban a participar de alguna manera en el acto, pero no sabíamos de qué manera lo habían hecho.
Pues eso, le han cantado un cumpleaños feliz, también lo ha hecho la banda de música de la Guardia Real y también ha sido muy bonito cuando en el brindis Felipe VI pues le ha deseado a su hija larga vida y acierto y ella pues ha sonreído. Ha sido la verdad aquí un día de muchísimas emociones reflejadas en el brillo de los ojos de la princesa. Ha sido muy importante su aplomo y otro detalle, su humildad, porque ha dicho que tiene que ir mejorando cuando ha saludado, ha acabado de saludar a los 150 invitados en el Salón del Trono. De aquí, del Palacio Real, pues hay mucha gente esperando esa salida y lo siguiente pues será ya una celebración de carácter privado, familiar, en el Palacio del Pardo, a la que
donde importante sí estarán los reyes eméritos.
Sí. Exactamente, estarán los reyes Juan Carlos y Sofía, toda la familia de la princesa por parte paterna y también por parte materna los Ortiz Rocasolano. Estarán todos allí en ese Palacio del Pardo para festejar el cumpleaños y la importancia pues también que ha tenido este día de su mayoría de edad, esa jura de la Constitución en el Congreso. Este día increíble, el más importante hasta ahora en la vida de la heredera del trono.
Sin duda, sin duda. Día importante para ella, día importante para la Casa Real y desde luego para nuestro país. Carmen Lavalle, gracias compañera.
A vosotros.
Bueno, hay veces que la vida te da sorpresas y te lleva a situaciones que nunca hubieras imaginado. Y esto es lo que le ha pasado
a nuestra siguiente protagonista, Eliana. Tiene 23 años y es de Tiagua, un pueblo del municipio de Teguise, en Lanzarote. Eliana ha vivido este día tan importante desde dentro del Congreso de los Diputados, en la tribuna de invitados. Ella formaba parte de ese grupo de jóvenes escogidos entre la generación de la princesa de Asturias porque han destacado por diferentes motivos en sus trayectorias. Han sido concretamente 20 jóvenes con edades entre los 18 y los 28 años. En la lista estaban, pues, desde un farmacéutico, una estudiante con la mejor nota de la EBAU, un cocinero, un violonchelista, un piloto y también un cineasta. Eliana tenía su huequito también en esta lista porque es una joven solidaria, con una iniciativa personal ejemplar. Acaba de ganar, de hecho, hace pocas semanas, el premio Accessit Joven Canarias 2023 en reconocimiento a su implicación social que lleva 15 años llevando a cabo. Ha prestado su ayuda, entre otros sitios, en el Centro de Atención a Inmigrantes de Lanzarote y en varias asociaciones también con las que colabora el Ayuntamiento de la localidad de Tías, de esa misma isla. Estudió Educación Social y creó la Delegación de Estudiantes en la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y es, bueno, en suma y sigue porque no para. Iniciativa le sobra desde luego a esta joven de la generación Z. Eliana Parrilla, invitada de honor sin duda a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Eliana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo?
Bueno, Eliana, vaya honor has tenido, porque no cualquiera podía estar esta mañana ahí en el hemiciclo.
La verdad que sí, y cuando me llamaron yo pensaba que era una total broma y hasta hoy mismo que no he estado por la puerta del Congreso no me lo he terminado de creer.
Oye, ¿cómo has vivido el acto esta mañana? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos, ¿a qué hora has llegado? ¿Dónde? Bueno, estabais en la tribuna de invitados. ¿Cómo ha sido todo?
La verdad que muy amigable todo. La verdad que nosotros nos esperábamos un protocolo super estricto y demás. Y la verdad que han sido bastante simpáticos con nosotros. Entramos por la parte de atrás del Congreso, por la calle Zorrilla, a las 10:45 y nos colocaron a cada uno en nuestra tribuna, en la parte de los invitados. Y ahí pues conocimos al resto de los compañeros que también estaban con nosotros en esos 20 elegidos, como dices tú. Y la verdad que la sesión empezó puntual, fue bastante dinámica y ligerita, no estuvimos allí más de media hora. Y lo que sí destacaría del evento es la cercanía, sobre todo de los reyes con su propia hija. Y los más.
¿Has podido hablar con ellos, Eliana?
¿El qué?
¿Has podido hablar con ellos?
Sí, en la parte del besamanos, un momento de colofón de gente que no sabía dónde teníamos que ir y demás, y nos dio la casualidad que nos tuvimos que quedar delante de ellos, y sobre todo el rey se dirigió hacia nosotros y nos dijo que se alegraba mucho de ver caras jóvenes dentro del Congreso y que esperaba que así fuesen más, la verdad.
Oye, Eliana, ¿cómo fue ese momento en el que recibes una llamada y te dicen que eres una de las jóvenes afortunadas elegidas para estar presente en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor? Me imagino que claro, piensas en un principio que es una broma.
Sí, literal, yo pensaba que era una broma, que alguien me estaba llamando de alguna emisora para gastarme una broma o lo que fuese, pero cuando la chica me confirmó y sobre todo cuando vi la invitación real, física con mi nombre, así con la tipografía que tiene la Casa Real y demás, yo me quedé bastante impactada y a esto seguido llamé a mi madre y nos pusimos a todos a llorar. Porque
oye,
una noticia que no te espera.
Y en la invitación venía el protocolo de vestimenta, el dress code que se llama. ¿Cómo teníais que ir vestidos?
Nada, lo único que señalaban era vestido corto, y es verdad que no se conoce que no se pueden llevar tirantes, escotes o cosas con colores muy vivos y demás, pero lo único que nos pedían era que si íbamos en vestido que fuese corto entendemos por la rodilla.
Bueno, entra todo dentro de lo razonable, por otro lado, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y qué tal con el resto de jóvenes que han sido también elegidos, con los 19 restantes?
La verdad que todos teníamos como la misma impresión de qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, pero la verdad que bastante ilusionados, nos hemos conocido, pues un montón de periódicos y de emisoras de radio han querido hablar con nosotros y por la otra parte nos sentimos bastante orgullosos de ese reconocimiento que de alguna forma u otra nos están dando, bastante importante.
Y Estamos hablando de chavales que tenéis, bueno, sois jóvenes, entre los 18 y los 29 años, creo que eran los 20 sí. elegidos, ¿no? La conocida como Generación Z, de la que también forma parte la princesa Leonor, una generación que no sé si compartes, Eliana, esta impresión conmigo, que en general no os interesa demasiado la política. Pero hoy que tú has estado en el Congreso, no sé si ha despertado interés en ti estar allí con los diputados y con los senadores y el resto de representantes institucionales. Si, no sé, algo ha cambiado en ti.
La verdad que te quedas impactada cuando entras allí dentro del Congreso, ves a toda la gente bien arreglada, con sus cargos, sus funciones, y la verdad que cuando, hasta que no entras dentro no te das cuenta de que la política es una cosa seria realmente. Pero, como dices tú, los jóvenes no tenemos mucho interés en la política porque lo vemos algo de despacho, algo muy ajeno a nosotros. Y por la parte que me toca del tercer sector, del asociacionismo, yo también creo que la política habría que sacarla un poco de los despachos y llevarla un poco a la calle y involucrarse uh-huh. directamente en las necesidades de la población.
Pues Eliana Parrilla, invitada a la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor como representante de esta Generación Z. Eliana, enhorabuena. Oye, suerte que has tenido de estar presente en este momento histórico, sin duda. Y gracias por atendernos y por contarnos tu experiencia tan especial esta mañana allí en la Cámara Baja. Un placer, Eliana.
Gracias. Hasta luego, chao.
Pues en la Jura de la Constitución, en el Congreso, cuando han llegado los reyes en la Puerta de los Leones, hemos visto el gigantesco baldaquino que se ha instalado para la ocasión. Digo gigantesco porque, agárrate, es que tiene 147 metros cuadrados y pesa nada más y nada menos que 200 kilos. Es un tapiz monumental que vestía la entrada al Congreso y que solo vemos además en ocasiones muy especiales, como la Jura de la Constitución en 1986 del entonces Príncipe Felipe o en su proclamación en 2014 como Rey de España. Este baldaquino se tejió para la jura de Alfonso XIII, en su mayoría de edad, en 1902, y desde entonces podemos decir que es el traje de gala del Congreso. Es una pieza única de tela roja, tiene el escudo de España en el centro y los escudos de las provincias de 1833 en los laterales. Y se coloca como si fuese un toldo. Y claro, con el tamaño y el peso que te decía que tiene, pues para poder instalarlo ahí en las puertas, en la Puerta de los Leones, en el Congreso de los Diputados, pues hacen falta ni más ni menos que 15 personas. Cuando no está expuesto, se guarda en la Real Fábrica de Tapices y son ellos precisamente los encargados de que se conserve en perfectas condiciones. También se encargan de su restauración. Alejandro Klecker de Lizalde es el director precisamente, el director general de la Real Fábrica de Tapices. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Creo que has contado muy bien todo el proceso de nuestro baldaquino.
Bueno, nos falta conocer algo, Alejandro. Ya hemos dicho que las dimensiones son importantes. Es una maravilla, por otro lado, igual que visitar vuestra fábrica. Es una auténtica maravilla. Pero me falta conocer cuánto se tarda en montar y desmontar este baldaquino.
Bueno, primero, previo al montaje, está la fase de analizar cómo está el repostero, porque ha estado almacenado durante un año o varios meses, así que tardamos como 3 o 4 días, jornada completa, en revisar punto por punto, pues que todos los anclajes, la cordelería con la que va a ir sujeta a la fachada del Congreso esté correcta. Nunca está correcta, siempre hay que corregir algo y tenemos que recoser, etcétera. Y luego tardamos aproximadamente pues casi 8 horas en el montaje, en el que, como bien decía, pues participan 14 o 15 personas nuestras de la fábrica, apoyo del Congreso de los Diputados y un equipo de bomberos que nos facilita el sistema de escaleras para poder colgarlo. Porque como pesa tanto y es tan ancho, tenemos que hacer el montaje perfectamente y milimétricamente en paralelo el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Si no, correríamos el riesgo que en una tela que tiene 121 años, pues se pudiera rajar, ¿no?
¿Ha necesitado algún tipo de arreglo para que luciera como lo ha hecho hoy?
Sí, hemos tenido que reforzar un poco los cordones de sujeción a la fachada, porque a la vista de la lluvia y el posible viento que había en Madrid, hemos preferido asegurarnos, porque si se moja el baldaquino completo de los casi 300 kilos que lleva con todo...
Claro, sería un problema con la lluvia, ¿no?
Podríamos multiplicar por 4 el peso.
¡Uf! O sea, se ha tenido que adaptar a esa circunstancia,
hemos tenido,
¿no?
Tenido que reforzarlo un poco por si acaso, sí.
Afortunadamente no ha llovido. Sí, es verdad que el cielo ha estado amenazante, todo el día nublado, ha salido tímidamente hace un ratito el sol, ahora se vuelve a nublar, pero afortunadamente no ha llovido.
Bueno, de hecho, desconocido, pero hemos tenido un equipo de guardia toda la noche por si se producía un evento climatológico adverso extremo, poder ir inmediatamente y ver si estaba en buen estado el baldaquino.
Y decíamos que la primera vez que se empleó fue en el año 1902. ¿Ha sufrido muchos cambios desde entonces?
Pues sí, ha sufrido algunos. El primero después de la coronación de Alfonso XIII, se modificó, se quitó el toisón de oro en la etapa de la República. Después, durante la dictadura de Franco, también se utilizó alguna vez y ha habido cambios de alguna figura. Lo más importante es que no han cambiado los escudos de las provincias españolas de la ordenación de Jaime de Burgos de 1833. Y si alguien tiene curiosidad, lo tenemos colgado y lo colgaremos en nuestra página web, porque es unos escudos que se han ido modificando a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, y estos son los originales de nuestras provincias.
Alejandro, ¿y cómo conserváis en la Real Fábrica de Tapices pues una pieza tan antigua y tan valiosa como esta?
Bien, aparte que se pueden imaginar que el volumen es tremendo para almacenar, se tiene que guardar en unas condiciones óptimas de temperatura para que no sufra durante el verano y el invierno. Se tiene que guardar además sin que haya ángulos rectos en el doblaje, porque por ahí se podían producir roturas en una tela de este estilo. Y como mínimo dos veces al año lo sacamos, pues para ver tres cosas. Una, que no haya polilla, que es el insecto que siempre nos da guerra y aparece en cualquier sitio. Que no haya acumulaciones, si ha habido humedad, de moho o de alguna otra sustancia que pueda alterar el tejido. Y sobre todo que no haya roturas que no hayamos visto previamente. Un tejido, recordemos que está vivo en verano y en invierno, aunque pensemos que no, ¿no?
Alejandro, hablábamos de las dimensiones de este baldaquino, que son importantes. Hablábamos de su peso, 200 kilos y 147 metros cuadrados. Sí. ¿Se sabe exactamente cuándo se empezó a tejer este dosel? Sí. Y además, ¿cuánto se tardó en hacerlo? Porque me imagino que bastante tiempo.
Pues mira, se encargó en 1901. De hecho, está la documentación en la Real Fábrica de Tapices y se tardó prácticamente un año y medio en su confección, y deberían de intervenir como mínimo como 7-8 personas.
Ah, pues pensé, no sé, que se iba a tardar más tiempo, porque me imagino que será una labor muy minuciosa, ¿no?
Sí, no es tan complicado como un tapiz, en lo que podemos llegar a tardar 14 meses, o una alfombra que por metro cuadrado podemos tardar aproximadamente 2 semanas. Aquí es una técnica que conocemos bien, se llama la técnica de aplicación, que es recortar las figuras en tela de cada una de las elementos que componen el repostero, y posteriormente se cosen, por curiosidad, en un espacio de en ángulo de 45 grados cada costura y medio centímetro de separación, porque el repostero entre invierno y en verano, vamos a decirlo, crece y decrece entre 3-4 centímetros, y por lo tanto ese tipo de costura lo que hace es que pueda encoger y ensancharse sin que salte o que haga ese efecto que tienen los malos reposteros, que es arrugas en el fondo, ¿no? Que parece una cortina sobre la que se ha cosido un escudo, ¿no?
Y decía yo antes, bueno, que es una maravilla poder visitar la fábrica de tapices. La visita, desde luego, merece la pena, porque encontramos piezas que son una joya. De todo lo que tienen allí, Alejandro, en esa fábrica de tapices, ¿cuál diría usted que es la joya de la corona?
Bueno, vamos a ver, tenemos varias de joyas de corona. Tenemos una colección de tapices de Rubens, otra colección de tapices de Rafael. Tenemos alguna joya histórica peculiar, como es alguna pieza original de Manolo Valdés, o sea, un gran pintor del siglo XXI. Guardamos infinidad de cartones, que yo creo que es el verdadero tesoro que tenemos los españoles en un patrimonio textil, donde guardamos, para que se haga idea, unos 10.000 cartones y bocetos de alfombras y tapices desde el siglo XVIII a su tamaño real. Es decir, que si un tapiz mide 20 metros cuadrados, el cartón tiene 20 metros cuadrados, y tenemos un gran problema, como se puede imaginar, de almacenaje,
claro,
y archivo. aparte toda la correspondencia de los reyes con los pintores, de Goya con los reyes, bueno, la verdad es que tenemos un 700.000 documentos escritos y, como digo, más de 10.000 cartones y bocetos, que hacen que yo creo que en este momento es la colección más importante de tapices de toda Europa.
Y volviendo al baldaquino, ¿cuándo sería el siguiente momento histórico que lo volviésemos a ver? Entiendo que lo natural sería la coronación, ¿no?, de la princesa Leonor como reina de España.
Bueno, yo creo que también se puso en el 40 aniversario de la Constitución. Pienso que cuando haya aniversarios, yo creo que por quinquenios, ¿no?, de 5 en 5 años, seguramente se ponga si asisten los reyes, ¿eh?, que esa es la clave del baldaquino, que es un... Igual que en la iglesia bajo esto baldaquino también, o bajo palio van los cardenales, sí, aquí solo se pone cuando asisten los reyes. Y en este caso me imagino que cuando asista también la princesa de Asturias. Y supongo que en el próximo aniversario de la Constitución, que ojalá lo podamos celebrar, pues que también despleguemos el baldaquino.
Pues les toca seguir conservándolo bien, como hasta ahora.
Pues eso esperamos.
Alejandro Klecker de Elizalde, director general de la Real Fábrica de Tapices. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope y contarnos todas estas curiosidades.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, pues hemos hablado de la princesa Leonor, que sin duda pues ha vivido su momento más importante. Seguimos aquí en el Palacio Real, en las afueras, y empiezan a salir muchos coches, porque como nos contaba Carmen Lavalle, nuestra compañera, que está en el interior del palacio hace un momentito, pues ha terminado ya ese almuerzo, esa comida, y las autoridades entendemos que van saliendo en los coches que estamos viendo ahora mismo. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas. Es una caravana bastante larga de coches de todo tipo, evidentemente coches oficiales, pero hasta ahora no hemos visto ese cochazo, vamos a decir, el Rolls Royce de la familia real, así que estamos un poco expectantes a ver si
se produce esa salida y la podemos contar en mediodía, en directo, igual que hemos contado antes la llegada. Bueno, en cualquier caso, decíamos día importante para la princesa Leonor, el día hasta ahora seguramente más importante de su vida, y sobre esto os preguntábamos a vosotros, los oyentes de mediodía, ¿cuál ha sido el día más importante de tu vida? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Mira, para muchos el día más importante es el día de tu boda, ¿no?, de tu matrimonio. Por ejemplo, para Isabel, pero ella dice que se acuerda bastante de ese día y de que, desde luego, el que no lo va a olvidar va a ser el novio.
Buenas tardes. Pues para mí un día muy especial fue el día que me casé. Estaba muy emocionada y también muy nerviosa. Y además que no terminaron de coserme el vestido de boda y me retrasé 2 o 3 horas. En llegar, pero llegué,
Un clásico.
Fue muy emocionante.
Sí, pero 2 o 3 horas, Isabel, 2 o 3 horas. Me ha recordado lo de Isabel, que a mí el vestido de la comunión me lo hizo una modista que era mi vecina de abajo la noche antes de la comunión. Y mi madre se pasó toda la noche bajando a ver si Elena, que era la modista, Elena, desde aquí un saludo.
Un poquito de presión,
a ver,
¿no?
Sí, terminaba el vestido porque mi madre veía que yo no hacía la primera comunión. Bueno, vamos con Daniel, 17 años, y él dice que el día más importante de su vida está todavía por llegar.
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que es muy complicado elegir un día. Solo tengo un año menos que la princesa Leonor, que bueno, formo parte de esa resistencia que aún escucha la radio todos los días, y encima siendo tan joven. Así que elegir un día, súper complicado. Fíjate, creo que va a ser la graduación que haré en junio. No lo sé, me adelanto a los hechos.
Qué bueno, Daniel. Oye, 17 años, que bien habla, ¿eh? Y escucha la radio.
Sí,
Daniel, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, porque sí, es verdad, la gente joven como tú tira más al podcast, tira más a otras cosas que a la radio. Así que gracias por estar ahí. Y que disfrutes de ese día de la graduación en el mes de junio, que seguro va a ser también, pues eso, muy, muy señalado, muy importante para ti.
Mira, Daniel, que tiene muy claro el objetivo, también lo tenía Begoña, de Madrid. Dice que su día llegó a base de estudio y esfuerzo.
Pues uno de los días más importantes de mi vida fue cuando me licencié como veterinaria, que es lo que había querido desde que tengo uso de razón. Ese día para mí fue pues uno de los más felices de mi vida. Gracias.
Bueno, y qué alivio, ¿verdad?, cuando ya has terminado tu carrera, tus estudios, y dices, bueno, viene otra etapa que también es complicada, la de encontrar trabajo, pero ya sin duda es un día importante y una liberación. Vamos a escuchar también a Juana, que dice que ella no tiene un día importante, tiene 2.
Pues para mí ha habido 2 días más importantes en mi vida, y son los 2 días en los que di a luz a mis dos hijos, Irene, que tiene ahora 27 años, y Diego, que tiene ahora 25 años. Esos son los días más felices de mi vida.
Bueno, pues sí, también, lógicamente. El día que en el que nacen nuestros hijos, pues para mí también es de los días más señalados, más importantes de nuestras vidas. Bueno, los oyentes que nos han dado su opinión, y ahora Pilar Cisneros lo que nos va a contar es pues algunos de los asuntos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues mira, llevas tú contando con todo detalle cómo se ha producido la jura de la Constitución de la princesa de Asturias en su 18 cumpleaños, y nosotros vamos a averiguar cómo son los jóvenes de su generación, de la generación de Leonor, qué piensan, qué temen, que sueñan. Ahora enseguida los conocemos un poco más.
Pues en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted? ¿En ese sitio más? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este octubre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en los Activia de frutas parte 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés.
¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.